En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ATS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas, todas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 12 de julio del año 2026. Están en Hoja de Ruta escuchándonos junto a mi gran amigo César Barro. ¿Cómo estáis, César?
Bien, bien, bien. Ya salí de achaque.
¿Ya saliste de achaque? Sí. Yo estoy entrando a achaque. Estoy en la edad donde se entran los achaques y ya no sé si paran. Pero bueno.
Que los niños traen muchos achaques para las casas.
Oye, bueno, empecemos al tiro de inmediato con el kilómetro cero. Este domingo, 12 de julio, vamos a tener una gran invitada. Que la voy a anunciar desde ya para que nos esperen. Ella se llama Paula Daza, ella es médico y cumplió una función extraordinaria durante la pandemia. Y vamos a estar hablando de un trabajo en el cual yo también participé, perdonen la autorreferencia, sobre el sistema de salud, sobre algunos aspectos relacionados con el cáncer, con el gasto de bolsillo, en medicamentos, etcétera. Pero eso en el bloque siguiente.
Eso es muy interesante.
Y es muy interesante, y muy importante. Oye, pero en esta semana política pasaron algunas cosas que yo creo que son bien de fondo. La primera dice relación con la pelea a esta altura, porque es una pelea, entre la senadora Bodanovich y la senadora Chicardini.
Eso al interior del
Partido PS, Social, del PS.
Porque al interior del PPD también hay otra pelea.
Así es. Así
o sea, aquí hay una película dentro de cada película.
De cada película. Yo diría que el problema de fondo acá es si acaso la izquierda democrática o el socialismo democrático va a estar dispuesto o no a negociar algunas cosas con el gobierno. La senadora Bodanovich y parte del PPD estarían más dispuestos a hacerlo, a llegar a algún acuerdo y a ser parte de la firma de ese acuerdo, mientras que la senadora Chicardini y compañía están mucho más, digamos, ligados al Frente Amplio y al PC.
Así es.
Entonces, es una discusión de fondo que ha estado como en la cancha chica, eso sí, todavía.
Pero parece que ha sido muy intensa verbalmente.
Por lo que uno ve, efectivamente. Lo que uno ve, al menos, salió un video por la tercera que era una verdadera pelea.
Una bataola.
Una bataola. Yo creo que es interesante porque vienen elecciones al interior de los partidos y obviamente se van a confrontar estas dos almas que han existido siempre.
Pero en definitiva el gobierno va a tener más de un voto para su reforma.
Así pareciera, porque en el caso del PPD hubo algunos senadores que no le contaron a su presidente que iban a negociar cosas con el gobierno. La mayor o la más importante es la invariabilidad tributaria. Que quizás tú nos podrías contar un poquito de qué es la...
No, es para proyectos de largo aliento, como son los de la minería, por eso que senadores normalmente de la región del norte
del Chile, exactamente, sí,
están apoyando esta posibilidad porque los proyectos mineros se demoran hasta 30 años
en
llegar a producir, entre que picotean, que si hay mineral, si no hay mineral, hacen todas sus pruebas y echan a andar un proyecto que son enormes, son mamut. Pero necesitan invariabilidad y ver que la cosa tributaria esté
estable.
Ahora, se había dicho para proyectos de 50 millones de dólares en adelante. Y por otro lado, la izquierda dice, oiga, si usted nos pone invariabilidad a proyectos de 50 millones de dólares que no son ni tan grandes,
no,
entonces quiere decir que no le podemos cambiar los impuestos a nadie durante 25 años. Entonces llegaron a una solución en que parten de 10 por tramo, ¿ya? Por tamaño de la inversión.
Exactamente. Creo que
y hasta ahí va el acuerdo.
Creo que quedó 10 años de invariabilidad para los proyectos mayores de 100 millones de dólares y así sucesivamente hasta llegar al 20 o 25. De hecho, hay algunos constitucionalistas que dirían que la invariabilidad sería inconstitucional porque deja pétrea, digamos, la discusión en este caso sobre los impuestos. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que la invariabilidad funcionó muy bien en Chile. en los años 80.
Y la tuvimos.
Con la
misma constitución.
El DC-600.
El DL-600. Dime una cosa, pero si fue durante la constitución del 80 aquello.
Eso fue en los 80.
Sí, po.
Sí, que la constitución del 80 no rigió en los 80. Rigió a partir del 89. En los hechos. Regían algunos artículos como el octavo.
Pero entraron montones de inversiones bajo el DL-600 cuando fue el cambio no del gobierno.
Ahora, a diferencia de ese DL-600, que solo favorecía a proyectos extranjeros, este lo hace tanto para extranjeros como para nacionales, lo que me parece muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, esa discusión sobre la invariabilidad, que puede sonar muy técnica, tiene un efecto político mayúsculo, porque, como decíamos, dejó a los senadores del norte del PPD negociando con el gobierno mientras su presidente no se había enterado y mientras en el PS estaba la batabola que ya le...
Y una cosa, ¿y si van a presentar una consideración al Tribunal Constitucional en el cual yo entiendo que el gobierno no tiene mayoría?
Pero cambia la presidenta ahora.
Pero eso significa que cambia el
voto dirimente.
¿Y ese voto dirimente para qué lado va?
Por lo que entiendo...
Es DC.
Es una ministra antigua DC, digamos. Y la DC vota muchas veces de manera pragmática, eso es histórico. Pero lo vimos en el caso del TC con el caso de las mochilas y los colegios, que fue la presidenta, pero fue la presidenta la que dirimió en cada uno de los,
ya,
de los
bueno,
votos. Pero así es la democracia, digamos.
Así salió.
Oye, bueno, otro tema tiene que ver, y algo yo estuve metido acá en la Radio Agricultura el día miércoles, creo.
Sobre el régimen
el jueves,
presidencial.
Sobre el régimen presidencial. Se cumplieron 200 años de la presidencia en Chile. Desde que Manuel Blanco Encalada asumió como presidente el 9 de julio del año 1826. Y bueno,
extraño personaje.
Extraño personaje.
Argentino.
Rioplatense, claro. Sí, así es. Rioplatense, bueno, pero no era tan raro, ¿ah?
No, porque Sudamérica era.
Exactamente, era, sí, y los estados nacionales no existían como hoy. Pero yo creo que es algo súper importante, en primer lugar, porque coincide además con otro aniversario, que son los 250 años de la independencia norteamericana, que es donde nació la presidencia de la República. En ese sentido, la presidencia de Blanco Encalada es una emulación del caso norteamericano, pero también demuestra otra cosa, que es que cuál es el equilibrio, digamos, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque a Blanco Encalada lo nombró el Congreso. Y luego de la Constitución del 28 en adelante, sabemos que a los presidentes se les nombra por elección popular.
Ahora, es divertido que la del 33 se hizo a la vinta de Diego Portales y de su presidente.
Sí, pero fue al mismo tiempo una reforma de la Constitución del 28 y tiene muchas cosas de la Constitución del 28. Es mucho más centralista y más presidencialista aún, pero tiene cosas que vienen de la discusión anterior. Eso es interesante. Ahora, la pregunta por el presidencialismo estuvo muy en boga en la Convención Constitucional.
Mucho.
Cuando quisieron derogar el Senado, al final lo que estaban buscando era entregarle un poder desmedido a la única Cámara, digamos, en desmedro del presidente. Menos mal, a mi manera de ver, eso no se aprobó.
Pero, a ver, puede que Chile no funcione, pero la mayor parte de los países europeos tienen un régimen parlamentario con un presidente o con un primer ministro, digamos, que coordina, pero que está muy subordinado al parlamento.
Así es, en el caso inglés es como el epítome de eso. Pero en el caso chileno, el presidente es jefe de Estado, es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y además, yo creo que a los chilenos les gusta votar por su presidente. Porque en Inglaterra tú no votas por tu primer ministro.
No, pues se lo elige el Parlamento.
Exactamente. Es indirecto el voto. Bueno, 200 años de la presidencia de la República en Chile.
¿Y qué tal lo encuentras tú que ha sido el resultado?
Yo me gustó la reunión que se congregó, digamos, en La Moneda. Fue el presidente Boric, fue el presidente Kast, obviamente. Y ambos hicieron buenos discursos. Discursos muy republicanos en el sentido clásico de la palabra. Ambos dijeron, en resumidas cuentas, que tienen diferencias en ideas, pero que los une profundamente Chile. Me parece muy bien.
Bien.
Sí, nadie puede esperar que todos piensen igual, ¿cierto?
Ahora en Chile es como que cuesta pensar, cada vez que le hemos dado mano larga y hemos descentralizado, se nos producen problemas de corrupción y de...
Y de coordinación política.
De todo tipo de cosas.
Sí, sí.
Yo no sé si tenemos un problema en el ADN nacional o algo que tira la cabra, tira para el monte todo el rato.
Sí. Lo que pasa que es, por ejemplo, imagínense ustedes que el presupuesto nacional no solo fuera discutido en el Congreso, sino que estuviera en manos de los diputados.
Que fue, tuvimos alguna época que fue.
Total. Mm. Pero son 155 personas peleándose por el presupuesto nacional. Yo prefiero a un ministro de Hacienda poderoso.
Sí.
Yéndonos al ministro de Hacienda, a todo esto, ministro Quirós. Vi una encuesta el día viernes, la Black and White. Sí, la Black and White, que su titular, su noticia más importante, señalaba que el 61% de los encuestados califica con nota roja al ministro Quirós. ¿Tú por qué crees que puede hacer eso?
A ver, porque las cifras de inflación, las cifras de crecimiento, las cifras de empleo, etcétera, etcétera, no lo apoyan. Y porque tampoco ha demostrado empatía comunicacional. ¿Ya? Porque uno puede decir las cosas de una manera u otra, pero sí, decir, a mí no me pagan para ser simpático, así que te voy a...
Incluso eso lo puede hacer un poquito más simpático.
Todo eso se puede hacer, sí, ¿ya? Pero se juntó todo. Ahora, yo creo que tiene una posición muy firme el gobierno, o sea, yo no lo veo...
No hay nadie que le haga un contrapeso, de ninguna manera. Pero efectivamente, yo creo que el efecto de la economía se va a demorar en notarse.
Todo va a ser largo.
Todo va a ser largo. Además, acuérdense, esto lo hemos hablado muchas veces. Incluso los índices que se propuso el gobierno ya los han ido cambiando. Por ejemplo, llegar al 6% en el desempleo ya está en cuestionamiento. Sí.
La deuda.
Bueno, esta semana se volvió a endeudar el gobierno 6.200 millones de dólares.
Y hay otro tema más, que es que en la permisología, si bien han entregado permisos, al parecer las instituciones que son las que hacen el trabajo no están coordinadas y siguen como en la misma.
Como en la inercia.
El ministro de Agricultura dijo que él no se metía con lo que hacían su...
No, pues eso es mala cosa.
Sus departamentos dependientes de él.
Mala cosa, porque esto es un sistema integrado.
Es que no es integrado, eso no, es lo que pasa. Debería ser integrado.
O sea, en los hechos debería ser integrado.
Claro, entonces la CONAF y una pila de cosas que dependen del ministro de Agricultura, él no se mete.
No puede ser.
Y entonces siguen funcionando con... Salió en ex ante.
Ya.
Y siguen funcionando con piloto automático como antes. Entonces, puede que se aceleren tiempos, puede haber una pila de cosas, pero las cuestiones siguen ahí.
Además, hay otra cosa que tú has dicho varias veces. Se ha puesto mucho foco, y creo que puede estar bien por los primeros meses, en los grandes proyectos, en destrabar los grandes proyectos. Pero hay muchos proyectos pequeños que necesitan también la ayuda del Estado para destrabarse.
Pero si cualquier cosa.
Cualquier
necesita.
Cosa, exactamente. Entonces, cualquier claro, cosa. Entiendo que por los primeros meses se enfoque en una reactivación más
lo que
mayúscula.
Es que
pero
el tiempo ahora cuenta. Si el tiempo.
Claro.
Es el reloj de arena, es lo que le va a permitir a este gobierno volver a darle el próximo a un gobierno del mismo signo.
Del mismo signo, claro. Vaya a saber qué signo exactamente sea ese, porque hay varias derechas, como lo hemos
apreciado. Pero yo creo que no sería gracia para Chile Vamos ni para Republicanos entregarle a Parisi
el
cetro.
De acuerdo.
¿Ya?
Oye, estamos en hoja de ruta, domingo 12 de julio. Vamos a volver y vamos a tener a nuestra invitada Paula Daza para que nos sigan escuchando. Vamos y volvemos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso, domingo 12 de julio, en Hoja de Ruta. Estuvimos conversando con don César Barro de la Semana Política y ahora tenemos a una gran invitada, una gran amiga además. Ella se llama Paula Daza. Es médico, cirujana pediatra de la Universidad de Chile, fue subsecretaria de Salud Pública durante el segundo gobierno del presidente Piñera.
Cara pública de la pandemia. Toda
la pública total de la pandemia. La doctora Daza. Y además ahora, esto es muy importante, es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, ¿cómo estás?
Gracias, Juan Luis. Feliz de estar aquí conversando con ustedes, contigo, con César, en esta radio. Así que encantada de estar acá.
Muchísimas gracias por...
Y en un tema tan importante y que para mí es tan relevante como es salud.
Oye, mira, vamos a estar hablando de un trabajo que estuvimos, en el cual yo participo de rebote, así que perdonen la autorreferencia, que hicimos tu centro, el CIPS, con el Centro de Estudios Públicos, en relación a listas de espera, a tratamientos atrasados de cáncer y al gasto de bolsillo, el gasto que hacen las familias en medicamentos, en exámenes, etcétera.
Así es.
Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría preguntarte cómo estás viendo en general el panorama de la salud pública en los últimos meses, años.
Mira, varias cosas. Primero, de lo macro a lo micro. El problema de la salud siempre ha estado como una priorización de las personas. Ha sido un problema que cuando uno ve las encuestas...
En la CEP, la última CEP, es la segunda.
Es un problema que a las personas de verdad les preocupa, porque cualquier impacto de salud en una familia, en una persona, impacta no solamente el tema de salud, sino que toda la vida, ¿cierto? Claro. El bienestar, la economía. Pero a pesar de eso, cuando uno ve la agenda pública, salud nunca no es una prioridad, salvo cuando ha sido problema real
como
o emergencia,
pandemia.
Como fue la pandemia, como fue el tema de el tema de las ISAPRES, ¿cierto? Hace un par de años atrás, el dictamen de la Corte Suprema que puso en riesgo las ISAPRES. Pero si no está en una emergencia sanitaria, la verdad que no es una prioridad. Y a mí eso me preocupa enormemente. Yo celebro que este gobierno haya puesto una prioridad como es la alerta oncológica, que nos parece bien porque va probablemente a acelerar alguna solución en las listas de espera oncológica de las personas que hoy día tenemos atrasadas. Pero si no se hace una reforma estructural de verdad, no vamos a solucionar un problema tan real como es la salud y particularmente el cáncer. Hay datos que son alarmantes en el tema del cáncer, particularmente hoy día. Hace unos meses atrás, SECAM sacó un informe que muestra que las personas que están en ISAPRE, por ejemplo, tienen una sobrevida de más del 60%, una persona que está en FONASA no supera el 30%. Eso te habla de brechas brutales que tenemos en nuestro país. Entonces, si no solucionamos esos problemas estructurales, probablemente el tema de la salud no va a seguir siendo un gran problema, sino que además un impacto económico. Hoy día el 10,5% del PIB se gasta en salud y esto lo único que va a pasar es aumentar. Lo que tenemos que tratar de es contener ese aumento. Entonces tú me dices, ¿cómo estamos hoy día? Yo creo que estamos con un problema importante del punto de vista de salud, pero además económico, y se nos viene aún mayor si no hacemos esos cambios estructurales que tenemos que
Paula,
hacer.
Paula, y pasando de la problemática a la solucionática, ¿cuál es esa reforma estructural que tú piensas?
Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que resolver. Si entramos en el sector público, que es el que atiende, ¿no es cierto?, más del 80% de las personas en nuestro país y particularmente las más vulnerables, hoy día tenemos un sistema en los hospitales particularmente, tenemos un estatuto administrativo, por ejemplo. Tú vienes del mundo de la economía y ahí los incentivos están muy mal puestos. No hay incentivos a producir más. Hoy día hemos aumentado el presupuesto en salud enormemente, se ha duplicado en los últimos 10 años, sin embargo, cada día producimos menos en función del aumento que estamos produciendo en recursos. ¿Y por qué producimos menos? Porque cuando uno ve varias cosas, los pabellones en el sector público
atienden hasta las 6 de la tarde,
atienden hasta las 12 del día.
La
producción en los hospitales es un 52% del uso productivo. Tú vas al sector privado y los pabellones atienden 24/7.
Y una cosa, pero ¿por qué el Estado acepta tener una inversión tan grande y tan valiosa vacía? ¿Por qué los médicos del sector público no operan en la tarde y por qué no podrían los médicos privados arrendar esos pabellones de alguna manera? Y
porque tenemos un sistema de los contratos, cómo funciona el sector público. Primero que nada, a diferencia del sector privado, si uno dice ¿por qué no copiamos la eficiencia? El director médico de un hospital tiene las manos atadas. Él no puede, no incide en la contratación de sus profesionales de salud. No incide.
¿Y quién los contrata?
Están contratados por el servicio de salud los contrató, pero para sacar a una persona de su trabajo requiere el estatuto administrativo, sí, que es tremendamente rígido. Para sacar a una persona del sector público,
todo el sistema público tiene que irse
a un sumario sanitario. Ese sumario sanitario, sabemos lo que son los sumarios en el sector. Todavía no salen los sumarios de la licencia médica que se implementaron hace un par de años atrás. Entonces, hoy día ese doctor que está trabajando en el sector público no tiene incentivos a producir más. Le pagan un sueldo de 8 a 12, de 8 a 2. Opera una vez, dos veces, tres veces o 10 veces, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre hoy día? El Estado contrata a las sociedades médicas de esos doctores que operen en la tarde, ¿no es cierto? Les paga un extra, sí. ¿Ya? Entonces, se va en la contratación de las sociedades. Entonces, ese doctor en la mañana, yo no quiero echarle la culpa al doctor, el sistema hace dos cirugías en las 4 horas y en la tarde hace 4, 6, 8 cirugías. ¿Por qué? ¿Porque son mejores personas, son mejores médicos o porque los incentivos en ese hospital está mal? Tenemos que empezar a pagarle a los funcionarios en función de su producción, por resultados, ¿cierto? Y por otro lado, FONASA, que es el asegurador público, que no es un asegurador, es una caja pagadora, porque un asegurador le paga a sus prestadores en función de los resultados, ¿cierto? ¿Cuántas cirugías hago? ¿Cómo son los resultados de los pacientes? Acá, el pago que hace el Estado a los hospitales es por producción histórica. ¿Cuánto le pagué el año pasado? Le pagué tanta plata. Entonces este año le voy a pasar esa cantidad de plata.
Es un sistema soviético.
Es un sistema que está anquilosado. ¿Cómo no tenemos? Bueno, y esto es en salud, y yo veo el resto del Estado. El Estado tiene que cambiar y tener un Estado más moderno de acuerdo a las necesidades hoy día. Entonces, le metemos más plata y no estamos resolviendo los problemas que vienen estructurales del sistema. Por eso tú me dices, ¿cómo estamos? Estamos con problemas.
Estamos con Paula Daza, a todo esto, en Hoja de Ruta, domingo 12 de julio del año 2026. Oye, Paula, antes de pasar a otro tema, quisiera quedarme un poquito en lo del cáncer, porque hay unos datos que ponemos acá en este Voces del CEP que se llama Salud Más Allá de las Listas de Espera, que está en la página web del CEP, cepchile.cl, unos datos que son bien, bien dramáticos. Por ejemplo, si tú te demoras un mes en conseguir una atención médica y que te hagan el diagnóstico y por lo tanto empezar el tratamiento, hay 13% de posibilidades de que tú la opción de muerte aumente. Un 13%. Una cuestión increíble. Y cuando uno se va, no sé, a lugares más alejados de los centros urbanos, esta cuestión es un drama, es mucho mayor. Otro dato, el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, en camino a ser la primera.
Absolutamente.
¿Cierto? Y tercero, y esto aquí ya va una pregunta, yo te he escuchado muchas veces que hay una pandemia, digamos, una emergencia oncológica, sobre todo en cáncer femenino.
Así
cáncer
es.
De mama, cervicuterino. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso?
Sí, a ver, hoy día cuando vemos hoy día Chile tiene una ley que en la última reforma que se hizo, terminando la pregunta de César, en Chile, en salud, fue el 2005, ¿cierto? Se incorporó el GES. Que es una gran, es una ley muy buena porque pone condiciones. Nosotros tenemos que, en estas enfermedades, ¿no es cierto?, que son más 80 enfermedades, tenemos que garantizarle la atención, la calidad, la seguridad, el financiamiento, porcentaje, y la oportunidad, que eso es lo más relevante, le garantizamos la oportunidad. Hoy día tenemos, y eso significa por ley, y si el Estado o FONASA, porque las ISAPRES garantizan todo esto, si FONASA no garantiza en este tiempo, tiene que, por ley, darle un segundo prestador. O sea, derivar a esa persona de algún lado. Y ahí tenemos más de 80.000 prestaciones GES atrasadas. De estas, más de 20.000 son cáncer. Uno de cada cuatro son cáncer. Y cuando entramos a mirar el cáncer, vemos que las primeras prestaciones GES atrasadas son mujeres. Ah. ¿Cierto? Son el cáncer cervicuterino, que se duplicó en el último año, entre el 2024 y 2025.
Se duplicó,
pasamos de 2.500.
¿Y eso qué pasó? ¿No cambió la genética?
Yo creo que no se hizo poco y nada en el último gobierno, ¿no? Pasamos de cerca de 3.000 a 5.000
en el
diagnóstico.
Acá
lo más relevante es el diagnóstico oportuno,
claro.
Porque llegamos tarde con el diagnóstico,
eso.
¿Cierto? Estamos llegando tarde y aquí hay políticas, entonces estamos llegando muy tarde. Hoy día tenemos más de 5.000 prestaciones GES de cáncer cervicuterino atrasadas, tenemos cerca de 4.000 prestaciones GES de cáncer de mama atrasadas. Hoy día el cáncer de mama es la primera causa de muerte de cáncer en las mujeres. Si llegamos precozmente, y es brutal, hoy día en Chile se mueren todos los días 2 mujeres por cáncer cervicuterino, un cáncer que no debiéramos morirse. Tenemos vacuna, tenemos el PAP, tenemos el tratamiento, tenemos todo. No debiéramos haber eliminado el cáncer cervicuterino. Y cáncer de mama, todos los días se mueren al menos 3 mujeres de cáncer de mama. Se mueren. Mujeres jóvenes, en actividad laboral, que en el fondo, más allá de del impacto de la muerte, es el impacto familiar y social que deja. Y eso porque llegamos tarde. Nosotros tenemos un programa en Chile que es que las mujeres de más de 50 años debieran hacerse una mamografía cada 3 años al menos. Nosotros desde el centro hemos propuesto que esto tiene que bajarse a los 40 años, claro. Porque hoy día el cáncer vemos en mujeres más jóvenes, y el cáncer en mujeres más jóvenes es más agresivo.
Claro. ¿Y basta con cada 3 años? ¿No debería ser una vez al año?
Lo que pasa es que hay factores de riesgo. Una persona que tiene antecedentes de cáncer, una persona que tiene ciertas condiciones genéticas, debería hacérselo más. Pero al menos cada 3 años. Y hoy día eso no lo estamos cumpliendo, solamente el 50% de las mujeres en este se lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Falta, obviamente, conciencia, porque el programa está. ¿Cómo llegamos a esas mujeres para que se haga el examen? Hay distintas propuestas, ¿cierto? Tenemos que el mundo del trabajo es muy importante. El exigir, ¿no es cierto?, que vayan a los lugares de trabajo, mayor concientización. Pero además, no solamente estamos llegando tarde en el diagnóstico, en el tratamiento también. Cuando vemos los datos, tenemos mujeres que le hemos hecho la mamografía, que le hemos hecho la biopsia, que le hemos dicho, usted tiene cáncer de mama, y no hemos empezado el tratamiento dentro de lo que el GES nos dice que tenemos que empezar, que es al menos un mes. Entonces, y ahí la alerta oncológica que ha declarado la ministra, que es muy positivo, debiera incidir al menos en las que hoy día están esperando. Pero si no hacemos un cambio mayor, estructural, donde nos hagamos cargo, evidentemente, de las próximas, porque esto va a solucionar el problema hoy día, ¿cierto? Las que hoy día están esperando. Pero probablemente si no solucionamos el problema estructural de atención, no vamos a solucionar el problema. Hoy día los datos son alarmantes. Tú dices, en el estudio mostramos, por ejemplo, al menos el 50%, es lo que dicen los radioterapeutas, de los cánceres en Chile necesitan un tratamiento con radioterapia.
Con radioterapia.
Al menos. Hoy día en Chile tenemos 8 regiones donde no tenemos radioterapia.
Mira.
O sea,
y yo hay nací... solo 137 especialistas en radioterapia oncológica registrados.
¿Y por qué si salen miles de médicos todos los años?
Porque, bueno, por distintos motivos. Porque, primero que nada, si no tenemos radioterapia, no tenemos la máquina.
La máquina.
El radioterapeuta no...
No sé.
¿Qué saca con irse a Arica un radioterapeuta si no está...?
Si hay muchas ciudades que no tienen mamógrafo.
Hay ciudades que no tienen mamógrafo. Comunas que no tienen. Ahora, nosotros... yo estuve trabajando en un programa de gobierno donde proponíamos...
Creo que te conozco.
Donde proponíamos aumentar el número de mamógrafos
por, supuesto,
por
sí.
provincia, ¿cierto? Que hubiera al menos un mamógrafo por provincia. Así para es. Solucionar los problemas. Entonces, aquí hay que ponerle recursos probablemente, pero sobre todo energía, voluntad política, para darle una prioridad a salud.
Pero una cosa que ustedes dos hablaron antes, de quién le pone el cascabel al gato, hay que cambiar el estatuto administrativo. ¿Quién se atreve?
Eso es ley, eso requiere un proyecto de ley.
Sí. ¿Y eso por qué no está dentro de...
Bueno, eso hay que preguntárselo al actual gobierno. Yo no estoy en el gobierno, pero también los parlamentarios. Mira, César, hay proyectos de ley en reforma a las ISAPRE. No hemos entrado en el tema de las ISAPRE, que significa terminar con las preexistencias, hacer un plan de cobertura universal. Está el proyecto de ley en el Congreso. Hay un proyecto de ley para reformar FONASA, para que sea de verdad un garante, ¿no es cierto? Claro. Que FONASA maneje los recursos, que maneja un 10% del PIB del país, salud, y le diga a los hospitales, mire, yo le voy a pagar en función de su producción, en función de sus resultados. Ese proyecto está dando vuelta en el Congreso. Sabemos lo que pasa en el Congreso, ¿no? Sí. ¿Por qué no ocurren las cosas? Yo no soy parlamentaria.
Cambiar el estatuto administrativo es muy importante, no solo para salud, sino que para todo el Estado, para hacerlo más dinámico, sí, claro. El Estado. Y si yo fuera parte de este gobierno, insistiría en hacerlo ahora, en el primer año de gobierno, no en el cuarto. Porque en el cuarto ahí sí que no vaya a tener ningún voto. Porque no, ahí sí que no van a haber incentivos. Pero efectivamente hay que tener mucho coraje.
Yo me imagino que estos proyectos de leyes que no funcionan y que están cajoneados es porque hay un lobby igual que en el de los notarios, digamos, que no lo hemos logrado sacar, que es una cosa inverosímil.
Bueno, de hecho, me llegó una información, Paula, no sé si es verdad o no, que hay un proyecto para que no solo los médicos pasen la quimioterapia, sino que también puedan ser enfermeras especialistas, y que me parece muy bien, me parece de toda lógica, ¿no? Que es un poco lo de los notarios.
Es lo notario. Bueno, de hecho, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, yo estuve en el gobierno del presidente Piñera II, planteamos cambiar el código sanitario, que tiene relación con eso.
Perfecto.
Que otros profesionales no médicos hicieran funciones que hoy día hacen los médicos. Por ejemplo, que la matrona que atiende los pacientes en la atención primaria, la matrona es el rol más importante, en la atención primaria no hay ginecólogo. Entonces la matrona cumple un rol de los problemas de salud de la mujer, que pudiera indicar, por ejemplo, las hormonas anticonceptivas.
Claro. ¿Por qué voy a tener que esperar a un ginecólogo?
Sí. Entonces dice, para que lo indique tiene que ir al doctor.
No,
entonces, no así es, suma y sigue, hay muchísimo de eso, que las enfermeras, que los tecnólogos, que las matronas quisieran cosas que hoy día que están atribuidas a los doctores. Eso también, bueno, ahí está hay que reformar el código sanitario. Ese proyecto de ley está. Y ahí empezaron las peleas de los colegios profesionales también, que entran. Colegio médico, colegio enfermeras, colegio matrona. Esto es mío. Es un poco, desgraciadamente, lo que dices tú, ¿no es cierto?
Está lleno de intereses creados por todos lados. Bueno, en fin, me dicen que nos tenemos que ir a comercial. Estamos en hoja de ruta. Vamos y volvemos.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve. Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita, me sirve. Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores, me sirve. Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo, me sirve. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Psst, oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿Todavía usas el celular solo para llamar? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, en todas, todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 12 de julio del año 2026. Estamos con César Barro, mi socio en esta aventura radial, y junto a una gran invitada, Paula Daza, quien es doctora, ustedes la conocieron mucho durante la pandemia, y además
todos los días,
directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, estábamos hablando del cáncer, estábamos hablando del drama que es que muchas mujeres no tienen atención prioritaria. Sabemos que la salud está muy arriba en las prioridades, pero que aún así no se le pone el cascabel al gato, como decía César, y falta una buena reforma estructural del estatuto administrativo, etcétera, etcétera. Pero fuera del micrófono tú nos estabas contando algunas cosas que son interesantes, que tienen que ver con las listas de espera.
Listas de espera que se hicieron famosas cuando Michelle Bachelet fue ministra de Salud, que hace ya inicio del gobierno Ricardo Lagos.
Ah, claro, tienes razón. Ahí partió la primera cosa. Claro,
20 y tantos años.
Que las iba a solucionar. Así es. Claro.
Bueno, estamos 20 años después, 25 años después, y las listas de espera se acercan a los 3 millones de personas.
¿3 millones de personas?
De los 17 y tanto que hay en FONASA. O sea, ¿cuánto es eso? Un 20% de las personas que están en FONASA están esperando una atención. Eso, claro, es una realidad en nuestro país.
Sí. Y ojo, una cosa es que te llamen, ¿cierto? Y te digan, usted va... Pero otra cosa es que te solucionen el problema. Son cosas súper distintas.
Absolutamente.
¿No? ¿Por qué no hablamos un poquito de las listas de espera?
Sí, mira, aquí hay varias cosas que hay que entrar a focalizar, ¿cierto? Primero que nada, siempre vamos a tener probablemente personas esperando una atención. El tiempo, la cosa es cuánto tiempo, porque hay que priorizar. Si a mí mañana me indican una cirugía de cadera porque tengo una artrosis, por ejemplo, en todos los países y en Chile también, hay un tiempo prudente que uno dice, voy a esperar, ¿cierto? Entonces, las personas... lo importante aquí, varias cosas, que ese tiempo sea prudente, que uno le ponga un periodo, ¿cierto? Va a esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y por otro lado, que tenga certeza y que hayan datos. Yo creo que eso es muy importante. Hoy día la información no está transparente. Hoy día la información está segmentada, está fraccionada, no tiene los servicios de salud. Cuando uno dice, bueno, ¿dónde están estas personas? ¿Hay algún lugar donde uno dice, yo estoy, me dijeron ayer y probablemente van a operar en los próximos días, el próximo mes? ¿Dónde estoy yo? Una persona entra en la lista de espera en Arica y se traslada a vivir a otra ciudad y pierde su lugar, porque está en Arica, porque el servicio de salud. Entonces, tenemos un sistema que es bastante poco, yo diría, racional, la forma
humano
que...
Tampoco.
Malo tampoco. Sí. Malo, y humano, obviamente, porque la persona entra en el lugar y tiene que empezar a esperar. Lo llaman en 6 meses, 1 año. Entonces, yo creo que eso es un tema que tenemos que entrar. Entonces, tenemos las listas de espera NOGES, que es donde están la mayoría de estas, más de 2.700.000 personas, que necesitan la atención por un especialista. Fue a la atención primaria, al consultorio, y le dijo, usted, me tengo esto, lo otro, tiene que hacer una endoscopía, vaya al gastroenterólogo. Y ahí empieza a esperar para ver el gastroenterólogo. Y después tenemos alrededor de 400.000 personas que están esperando una cirugía, que ya fue vista por un especialista o por un doctor que le dijo, usted tiene que operarse.
Se suman a los 2.700.000.
Se suman. Por eso llegamos, son 2.600.000 y tanto, más los 400.000, y estamos llegando casi a los 3 millones de personas que están en una lista de espera no GES. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con las listas de espera no GES? Como no tiene una garantía de oportunidad, el Estado no tiene que garantizar el tiempo. Le dice, yo lo voy a atender en algún minuto y no tiene garantía de oportunidad, llegamos a esta cifra. a diferencia de las listas de espera GES, que son alrededor de 77.000, 78.000, que sí tienen garantía de oportunidad por ley. O sea, el Estado tiene que responder. Entonces, ahí hay una diferencia importante. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que, obviamente, hay que hacerse cargo de esta situación. Hay varias formas. Una, ya hablamos de los hospitales, que tienen que ser más eficientes para ir resolviendo la lista de espera, porque son muy ineficientes. Y el otro tema que es muy importante, ¿cómo avanzamos en una buena cooperación público-privada?
¿Cómo fue la pandemia?
Después las cuentas por cobrar tan vigentes ahí, tan llenos de juicios por cobro.
Además los FONASA no les ha pagado las clínicas. Claro. Entonces, ahora, hoy día tenemos modelos de financiamiento que pueden ser tremendamente eficientes, donde el sector privado, hay estudios de la Universidad Andrés Bello que muestra que el sector privado en varios aspectos es mucho más eficiente que el sector público. La cirugía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo avanzamos en un modelo de verdad de priorización de estas listas de espera en aquellos temas que son importantes y que somos eficientes con los resultados? Y yo creo que donde sí tenemos que avanzar es en el diagnóstico. Porque hoy día, como llegamos muy tarde, llegamos tremendamente tarde a los diagnósticos de cáncer y de todas las otras también, de una cirugía, por ejemplo, traumatológica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega ese paciente a operarse, está más deteriorado, tiene mayor invalidez, la cirugía es más caro, y disminuye su posibilidad de no resulte, y todo es mucho más caro.
Claro.
Entonces, tenemos que tener una política de verdad dónde vamos a priorizar. Y yo creo que donde hay que mover la aguja en forma muy importante es en ser más resolutivo en la atención primaria. Hoy día tenemos una atención primaria, consultorio.
Los CEFAM,
donde la verdad que van al doctor, el doctor necesita un escáner, necesita una resonancia, necesita hacerle un examen un poquito más sofisticado, y empieza la lista de espera y va al hospital. Y ahí empieza. Si nosotros somos capaces de resolver problemas que hoy día no resolvemos la atención primaria, pero sí los empezamos a resolver, probablemente estas listas de espera estaban. Entonces, tenemos que obviamente enfocarnos en los temas y no picotear, ¿cierto? No vamos a hacer un poquito más acá, un poquito más allá. Tenemos que enfocarnos en una reforma estructural. Tenemos que tener una atención primaria más resolutiva. Tenemos que focalizarnos en prevención, de verdad en prevención. Incentivar a que los doctores indiquen los exámenes preventivos, que hagamos los exámenes preventivos cuando tenemos que hacer. Esto es gestión, finalmente.
Gestión. Yo me acuerdo, Paula, que Lorenzo Gammuri, hoy presidente del directorio de la AH, trabajó en un modelo para bajar listas de espera. ¿Te acuerdas? Creo que estaba en tu equipo, ¿no?
Sí, él trabajó. Yo estuve, ellos desde la AH plantearon una posibilidad de cómo hacer modelo, pero Clínicas de Chile, donde están todos también, plantean.
O sea, hay modelos para bajar
de todo. Hay modelos para hacerse cargo del problema de salud, que son estas 3 millones de personas que están esperando. O sea, cómo ser más eficiente con por ejemplo, las atenciones de especialista. Hoy día, ¿tiene sentido una persona pase 6 meses, 10 meses esperando que lo vea el neurólogo?
Ya murió.
O sea, se fue para otro lado. Bueno, y el impacto que tiene esto en las listas de espera, que no hemos entrado todavía a conversar, que fue la otra parte que hablamos, que publicamos en la columna de Voces, fue el tema de gasto bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque está la persona que no lo llama el neurólogo, no lo llama el especialista, empieza
a comprar medicamentos
y a ir a la modalidad libre elección. Hoy día hay 7 millones de personas en la modalidad libre elección. Entonces va a la consulta, el doctor le pide un examen, va al sector privado y después de un año lo ya. Entonces tenemos un modelo fragmentado, segmentado, donde no estamos poniendo a la persona en el centro. Y eso hace que las personas gasten mucho más plata, se empobrezcan y que los que no hacen eso se fallezcan.
Claro.
Esa es la realidad.
Estas cosas son cosas que los gobiernos pueden hacer. Es que porque hay mucho como tenemos que,
pero hay que
meterle gestión, o sea, es bueno decirlo, pero ya ahí a que funcione, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que con voluntad política y pisando
política,
callos.
¿En qué sentido?
O sea, pisando callos con los intereses creados. No, sí. O sea, si el estatuto administrativo efectivamente te está poniendo una traba, bueno, plantear una reforma al estatuto administrativo, atreverse a eso.
¿Y por qué no se ha atrevido nadie?
Porque esto, los gremios de los hospitales...
Tienen un lobby tremendo.
Los gremios de los hospitales son fuertes. O sea, yo creo que...
Pero ¿cómo va a ser más fuerte que el gobierno?
¿Y cómo los notarios?
Porque los notarios es ridículo. Eso es plata que corre. Bueno.
Está bien, pero estos son...
Sí, los gremios son fuertes. O sea, un paro de un hospital mueve las cosas.
¿Pero por qué los médicos se verían perjudicados?
¿Por qué los médicos? No, los médicos...
¿Por qué se van a huelga?
No, los médicos no se van a huelga. No, los médicos no se van a huelga.
¿Quiénes se van?
Probablemente los trabajadores no.
¿Y por qué los trabajadores irían a huelga cambiando?
Porque hoy día es una posición muy cómoda. Hoy día... No los puede echar, los incentivos, los bonos de los profesionales de salud están indexados no a producción, están indexados a que vayan, sea presente, a que por ejemplo tenga el registro de los pacientes que fueron al hospital, por ejemplo. Cuando uno ve en el periodo de la pandemia, que no se cumplieron las metas, no se cumplieron las metas de atenciones, hubo que pagar los bonos. ¿Por qué? Porque bueno, estábamos en pandemia, pero fue principalmente por voluntad de los gremios. O sea, los gremios mueven una cosa muy fuerte. Ahora, hay que tener voluntad política para hacerlo. Yo veo que aquí el ministro Quirós tiene voluntad política para hacer cosas que no se habían hecho, y probablemente ha tenido muchas cosas negativas dentro de o sea, ha tenido impacto dentro de la cosa política, pero en salud no es una prioridad. Entonces, a mí me encantaría preguntarle al presidente Kast por qué salud hoy día no es una prioridad.
Que no está dentro de la emergencia.
Hoy día está la emergencia del cáncer y está bien, y el GES de cáncer nos parece una buena política pública. Pero si uno dice dentro de lo que es la salud, nuestra prioridad es darle respuesta a estas 20.000 personas, está bien, ¿cierto? Pero vamos a resolver el problema de los... de 3 millones de personas que están esperando en listas de espera, no. Estamos enfocados en de los 77.000 atrasos GES, estamos enfocados en las 20.000 personas que están en cáncer, y está bien, porque son una prioridad y porque el cáncer es una enfermedad que el tiempo corre en contra. Pero si uno dice estamos enfocados en el problema de salud real de nuestro país, yo creo que no.
Oye, y respecto a los gastos de bolsillo, ¿cuáles son los gastos más elevados? ¿Medicamentos?
Sí, mira, ahora salió un estudio que medicamentos ha ido a gastos como gasto bolsillo, y los gastos, la verdad que son los gastos, primero que nada, Chile, cuando uno lo demostramos en el estudio, Chile tiene de los gastos de bolsillo más alto en salud, casi un 40% del gasto de bolsillo de una persona se va a salud. El promedio de la OECD es 18%. ¿Ya? O sea, las personas están gastando mucho más en salud que lo que es deseable, ¿cierto? Porque el gastar en salud, ¿y quiénes gastan en salud? Generalmente las personas mayores, las más enfermas.
Déjame darte un dato.
Sí, tú tienes los datos ahí.
El año 2018, las familias chilenas gastaban casi 8 millones de pesos. El 2024 vamos en casi 13.
¿8 mil?
Ay, pero ¿cómo se explica que a mí aquí la metformina me cueste, no sé, el hipoglucin, 16.000 pesos, y cuando lo compré en Barcelona me costó 900 pesos?
Por varias cosas. Primero que nada, cuando uno mira los medicamentos, en general hay que mirar toda la cobertura de medicamentos. Chile tiene medicamentos genéricos muy baratos, y eso es una realidad, ¿ya?
Aquí te estoy hablando de genérico, ¿ah?
El genérico, ya, no el de marca, no. Ya, pero tiene medicamentos genéricos muy de... Tu metformina, tú no la debieras pagar, porque hoy día tenemos GES, ¿no es cierto? El GES está las enfermedades crónicas, como está la hipertensión, como está la diabetes, ¿cierto? Entonces, una persona que entra a la garantía en el GES, ya sea en el sector público o en el sector privado, debiera gastar muy poco en medicamentos. ¿Ya? Pero las personas no usan el GES, va a la farmacia y compran el medicamento en la modalidad libre, y eso hace que
haya... Yo en Barcelona no dije si era GES o no era GES.
Era
más barato nomás.
Yo te voy a decir por qué en otros países. Yo no conozco bien el tema de España, pero ¿qué es lo que tiene otros países? Que nosotros lo propusimos también, que es la propuesta que llamamos crear un fondo de medicamentos. Hoy día las personas compran en la farmacia. Entonces, ¿qué es lo que tiene probablemente otros países? Tienen un fondo de cobertura de medicamentos, así como tienen un el Estado cubre los exámenes, cierta parte, que también cubre aparte los medicamentos ambulatorios. Entonces dice, el Estado, por ejemplo, gasta un porcentaje X y crea este fondo de medicamentos para medicamentos ambulatorios. Chile no tiene ninguna cobertura para los medicamentos ambulatorios. Entonces, la propuesta es que se cree este fondo que cubra en una lista de prioridades de enfermedades un fondo que cubra, por ejemplo, un 40% de los medicamentos. Nosotros hicimos el cálculo, eso es más o menos 0,5-1% del PIB. Y el 60% lo pague la persona. Entonces, te empieza a disminuir el gasto de bolsillo. ¿Cuál es el impacto que tiene que las personas estén gastando tan alto medicamento? Nosotros hicimos un estudio que muestra que la mitad de las personas dice deja de consumir otras cosas, ¿cierto?
Claro.
Porque bueno, tiene que gastar en remedio. Después un 30% dice yo lo compro en las ferias libres porque me sale más barato. Las ferias libres no tienen ningún control. ¿Te fijas? Y esos son las, y otros dicen bueno, no me tomo los remedios nomás. Entonces, y eso hace que las personas se enfermen más y finalmente el impacto sea mayor en salud. Entonces, acá hay propuestas. ¿Qué es lo que nosotros propusimos en el programa en su momento? Es que haya una glosa en la ley GES que diga, bueno, que hubiera cobertura de medicamentos ambulatorios para ciertas enfermedades. Entonces, no significa que el Estado se haga cargo de todo. Significa que vayamos avanzando en modalidades que podamos cubrir ciertos medicamentos que las personas hoy día están gastando en forma importante.
Oye, nos queda un minuto. Estamos, o no, ni siquiera. No, un minuto solo para despedirnos. Este es un temazo que sabemos es una gran prioridad. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar a la Paula porque hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero. Pero quisiéramos agradecerte muchísimo, Paula. Daza, doctora, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Gracias. Saludos a todos los colegas de la universidad. Y estamos terminando esta hoja de ruta del día domingo 12 de julio. Nos vemos la próxima gracias. Semana. Muchas gracias por estar ahí. Chao, Paula. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes.
Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AH, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción, Antonia Galilea.